Centro Kendra Life es tu lugar de encuentro, especializado en bienestar y salud natural. Ven a conocer a nuestros profesionales y las diferentes actividades que realizamos en calle Virgen del Val 14. Centro Kendra Life te ofrece ecos de lo remoto.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos al último programa. Pues sí, hemos hecho un recorrido muy bonito, pero todo lo bueno también tiene un final y estos programas de radio pues también necesitamos descansar. Bienvenidos al último programa de la temporada de Ecos de lo Remoto. Y en este programa pues toca hacer repaso, toca reflexionar, toca además responder a vuestras preguntas que son súper interesantes. Al otro lado de la línea, desde San Boi, desde Barcelona, el inseparable, el incombustible, Israel Gordón. Buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. Pues la verdad, con mucha ilusión, empezando este programa con ese aluvión auténtico de preguntas que nos habéis hecho llegar. Y la verdad que es todo un placer hacer un programa como este para todos los remoteros y remoteras que son, como siempre, encantadores.
Un programa especial en el que al final del todo, Israel, que no se nos olvide, tenemos que desvelar algo interesantísimo de cara a la ya tercera temporada de Ecos de lo Remoto, segunda aquí en Onda Madrid. Bueno, para empezar, que todo el mundo esté tranquilo, que continuamos. Y bueno, Israel, ¿crees que nos dará tiempo a contarlo todo? Hashtag EDLR final. ¿Nos dará tiempo?
No lo sé, yo espero que sí. Y bueno, lo que sí que voy a hacer es, si alguna se queda fuera, por lo que sea, por tiempo, intentaré durante el verano irlas contestando, porque la verdad, se merecen estos remoteros que se contesten a esas preguntas, ¿eh?
Claro que sí, y tal vez de aquí pueda salir una sección para un futuro, preguntas EDLR. Bueno, pues amigos, ¿qué os parece si sin más comenzamos este programa que hemos llamado A Tumba Abierta? Viajera del tiempo, ¿por qué empezasteis a interesaros por el misterio? ¿Cuál fue el desencadenante? Israel.
Pues mira, es muy sencillo. Me empezó a picar esto del misterio de bien pequeño, básicamente porque, y es verdad, soy alguien con, bueno, ahora ya no tanto, pero era un niño con muchísimos miedos, ¿no? Y eso lleva pues a que te guste la fantasía y que te guste. Soy el típico que ve las películas de terror con un ojo abierto y otro cerrado. Y yo creo que esa curiosidad que desde pequeño tengo que me ha llevado al misterio. Luego reconozco que un programa que tú y yo sabemos, el que todos comentan, el de Iker, pues me ayudó en momentos muy complicados a aprobar una de las carreras que tengo. Y gracias a Milenio 3 pues le pude dedicar muchas horas al estudio y eso ya me acabó de convencer.
Pues por mi parte, muy sencillo. Yo creo que me viene desde la infancia. A mi familia también le gustaba este tema del misterio, de las preguntas que siempre nos hemos hecho de ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué sé yo? ¿Estamos solos en el universo? Yo sé que mis padres eran fans de los programas también de Iker Jiménez antes que yo incluso. Y además, pues tengo recuerdo con cierta neblina mi infancia. Por otra parte, recuerdo momentos impactantes de un pequeño Álvaro de unos 11 o 12 años haciendo una improvisada ouija en su colegio porque decían que allí había habido un hospital en la Guerra Civil y que por allí habitaban esos espíritus. Y bueno, lo cierto es que un grifo se abrió solo y la verdad es que yo salí corriendo y me fui a jugar al fútbol, que son las cosas que tienen que hacer los niños. También me gustaba mucho leer los relatos, que siempre lo digo y me repito mucho, pero los libros de R.L. Stine de pesadillas. Seguimos con Santiago Estevez. Israel.
Pues venga, vamos con Santiago Estevez, que nos dice: si a ciencia cierta pudierais desentrañar un solo misterio, ¿cuál sería ese? ¡Guau! Es que esta pregunta es alucinante. Es muy difícil, te lo contesto rápidamente en mi caso, es muy difícil, Álvaro, quedarse con un solo misterio. Yo creo que estás de acuerdo. Pero yo
hay que seguramente mojarse hoy, ¿eh?
Yo iría al fenómeno OVNI, directamente.
Perfecto. Sí, sí. Yo sí, ¿qué hay después de la muerte? Si verdaderamente hay algo o no. Y hay una pregunta relacionada con todo esto que después iremos desgranando. Tenemos también audios de algunos amigos que nos han querido mandar su voz. Vais a conocer la voz de algunos míticos como Verónica durante el programa. Pero bueno, hoy toca recordar y hacer balance de la temporada. Por ejemplo, VQO nos pregunta cómo se conocieron Álvaro e Israel. Cómo decidieron hacer juntos el proyecto de Ecos de lo Remoto. Bueno, pues lo cierto es que en un principio Israel me contactó para hacer una sección que al principio se llamó El Momento Enigma, dentro de su programa El Momento Inútil, y era una sección de misterio en la que hablábamos de noticias, esas noticias locas que hay a veces, que suelen tener como escenario el otro lado del charco, Estados Unidos, Latinoamérica, y donde se ven vídeos extraños de luces o una aparición en tal o cual hospital o en tal o cual lugar. Y a partir de ahí pues surgió una amistad, surgió un compañerismo, estábamos juntos y nos apeteció ampliar todo eso. Y bueno, pues a partir de ahí surge Ecos de lo Remoto, ¿verdad, Israel?
Sí, sí, surge de ahí con una recomendación de nombre que ya hemos explicado. Y la verdad es que surge este Ecos de lo Remoto que tantas alegrías nos está dando. O sea, que lo has explicado perfectamente cómo fue nuestro encuentro. ¿Sí?
Con un primer programa piloto que hicimos, que se llamó... ¿Sí? ¿Cómo se llamó? Se llamó El Momento Enigma XL.
XL.
Y era una entrevista a Santiago Vázquez, al que mandamos un saludo desde aquí. Afectuoso, porque tuvo que ver mucho con nuestros orígenes y le tenemos cariño, claro que sí. Seguimos con Pilar. Dice: me gustaría conocer cuál es la interpretación que más os convence para explicar el fenómeno de los orbs. Adelante, Israel.
Hombre, en mi caso, ya sabe Álvaro que en algunas cosas iba un poquito escéptico.
Sí, sí,
pero
sí.
Mira, un fotógrafo amigo me comentó no hace mucho que el ojo humano pues es imperfecto, y lo que se ve, lo que podemos ver, no es lo que hay. Entonces pues yo creo que las cámaras a veces recogen otra realidad pues que pues cosas que no podemos ver y cosas que yo creo que en el fondo deben ser completamente naturales.
Pues ya queda respondida. Otra pregunta que nos hacía Pilar es que cómo creemos que afectan los descubrimientos realizados desde la física cuántica a la interpretación de los diferentes fenómenos paranormales, por ejemplo el fenómeno OVNI, documentados hasta el momento. Bien, yo pienso que lo que hoy llamamos misterio es lo que en un futuro la ciencia podrá explicar perfectamente, pero por supuesto que no me convencen las explicaciones simplonas de que ver un fantasma es una simple alucinación que se crea en algún campo del cerebro, o que tampoco me acaba de convencer aquella teoría de que el OVNI de alguna manera lo proyectamos nosotros. Bueno, vaya temazo con Black Hole Sun. Hoy vamos a poner todos temazos, ¿eh? Canciones guays que nos gustan y esperamos que vosotros también la disfrutéis en un programa fresco y que, bueno, tenemos por delante un buen rato para escuchar y para leer vuestras preguntas. Que, por cierto, estáis tuiteando todos con EDLR final. Seguimos aquí en Onda Madrid y queremos también escuchar las voces de algunos oyentes. Tenemos a David de Gran Canaria Paranormal.
Muy buenas noches a todos. Soy David Caballero, de Gran Canaria Paranormal. Me gustaría, en primer lugar, pues darles un saludo a todos los amigos del programa de Ecos de lo Remoto y, por supuesto, pues un abrazo muy afectuoso tanto a Álvaro como a Israel. Nos habían sugerido que les enviáramos unas preguntas para finalizar la temporada en Onda Madrid y allá van pues mis dos preguntas, a ver si pueden ser respondidas. En primer lugar, pues me gustaría saber la opinión de los dos sobre si creen que si se trata con el debido respeto o hay mucho prejuicio en este país en cuanto a lo que es el misterio y específicamente pues a lo que son los fenómenos paranormales. Y en segundo lugar, pues basándome en el programa de Belchite, pues me gustaría saber si qué lugar les gustaría hacer un programa parecido para la segunda temporada. También lo pueden usar como, lo pueden entender como una sugerencia, ¿no? Que creo que sería una gran idea repetir algo parecido, que creo que fue un gran programa, sobre todo desde mi punto de vista como investigador de campo, ¿no? Simplemente eso, muchas gracias a todos y nada, a seguir igual y que seguro que les que van a llegar muy alto. Venga, un abrazo.
Hola, yo quiero haceros...
Bueno, pues ahí estaba nuestro amigo David Caballero, Gran Canaria Paranormal, que esperamos conectar con él la temporada siguiente, por supuesto, que nos llame desde algún sitio recóndito y remoto donde estará investigando como siempre suele hacer. Bueno, Israel nos preguntaba si los temas de misterio hoy en día cómo son vistos en general, si desde el respeto o más bien sigue habiendo prejuicios.
Yo creo que hay prejuicios, pero básicamente porque tocan cosas muy peliagudas que a veces pues hace que toque una revisión, ¿no? Una revisión del pensamiento que tenemos. O sea que eso es complicado. El misterio siempre es algo que te hace cambiar formas de pensar y eso no gusta a todo el mundo.
Cierto, es verdad que entre nuestros compañeros, lógicamente, del mundo del misterio, está habiendo una nueva generación muy bonita en la que reina un sano escepticismo, pero siempre, bueno, digo en general, hay otros programas que sí que son, que van a de huello contra los fenómenos paranormales, pero en general pues está reinando una forma aséptica, un afán de información, y por otra parte, en general, ya fuera del campo del periodismo de misterio, podríamos llamarlo así, sí que hay prejuicios y sí que hay un poco de todavía... de casi casi hasta superstición, ¿eh? A mí me ha pasado de personas que me dicen no, yo no quiero hablar de esos temas, que me dan miedo. Yo no sé si existen o no, pero yo paso. Seguimos, Israel, con Perséfone.
No, si te parece, le contestamos también la segunda pregunta.
Ay, sí, perdón.
Que nos queda.
Sí, que ¿dónde ¿qué? Haríamos otro programa tipo Belchite?
Yo en Ochate, ya lo sabes.
Ya me la has quitado, jodido. Bueno, pues yo voy a decir otro que estuve hace poco y me gustó mucho. Voy a decir que Zugarramurdi.
Wow.
Vale, Perséfone, de todos los casos o expedientes inexplicables sucedidos en España, ¿cuál es vuestro favorito? ¿Cuál es el que despertó vuestra vocación al misterio? Venga, Israel.
Hombre, pues pues la verdad que mi favorito, aunque
es difícil, ¿no?
Aunque ya sabemos qué es lo que sucede después, es el caso Humo. A mí el caso Humo me encanta y reconozco que es un caso que tiene muchas sombras aún, no hay tantas luces como nos parece. Y mi vocación al misterio, pues simplemente, como dije al principio, la pura curiosidad por comprender el mundo y por darme cuenta que hay mucho más de lo que vemos.
Claro, este tema de qué despierta tu vocación, pues lógicamente el ser personas curiosas, el hacernos preguntas y preguntas que no tenemos respuesta. Por otra parte, también pasa mucho que los fans de estos asuntos misteriosos también somos fans del cine de terror, de los relatos de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, etcétera, etcétera. Es decir, que nos gusta todo el universo que tiene que ver con el misterio. No solamente hablar, sino también consumir este tipo de productos. Bueno, por otra parte, respondiendo a Perséfone, uno de mis casos favoritos, lógicamente, ¿cómo es el mundo, verdad? El otro día, una de las hermanas del caso Vallecas, que ya lo hemos tratado en el programa, pero que seguro que volveremos sobre él, una de las hermanas, de repente, me agregaba a Facebook. ¿Cómo es el mundo de un pañuelo total? Me agregaba y yo me acordaba perfectamente de su testimonio cuando decía que ella había sido testigo de cómo su hermana Estefanía hacía la Ouija en el instituto, años 90, y todo lo que se desencadenó después y que vio como una fuerza invisible las empujaba. Bueno, pues ese es uno de los casos que más me ha impactado y de los primeros que me hicieron interesarme por el misterio. Vamos a recordar, yo soy del 88, por lo tanto, no puedo decir que los casos setenteros me hayan influido mucho a mí, más allá de haberlos leído en libros. Pero sí que los casos de los años 90, pues digamos que nos han marcado profundamente, pues porque los hemos podido vivir casi en primera persona. Y bueno, pues así queda respondida. Por otra parte, tenemos... Mira qué interesante. Por cierto, me voy al final del todo porque teníamos a nuestro amigo Pablo Vergel de Reediciones Anómalas y ya que ha sacado el tema, Israel,
sí.
¿Crees que se ha dicho la última palabra sobre Humo?
que va, yo estoy seguro.
¿Dices que no?
No, estoy seguro que no. Yo y tengo alguna cosa por ahí pendiente de verificar. Humo no se ha dicho todo y además Humo encima, Álvaro, tiene muchas sombras, como he dicho antes.
Vamos
tiene
a recordar algo, para los oyentes que estén menos orientados, ¿de qué va el caso Humo en un titular?
Vale, en un titular, pues unas cartas que se reciben a personas muy representativas de la sociedad, pues de unos supuestos extraterrestres de este planeta llamado Humo. Y bueno, eso remueve pues bastante y agita la sociedad del tiempo, ¿no? Pues yo creo que no, yo creo encima, y me sabe mal porque creo que hay un halo de algo muy, muy extraño en Humo, muy extraño, casi delictivo, y que se está, y que en varios libros, en varios lugares, se deja entrever. Siempre que tocas algo del misterio, siempre aparece Humo por ahí de refilón, y eso despierta un poco pues la curiosidad de que algo más tiene que haber.
Sin duda que sí. ¿Se ha dicho la última palabra sobre Humo? Hombre, en lo misterioso sí. Ya se sabe que fue un fraude orquestado. El tema es que hay gente que le sigue dando cancha a los supuestos mensajes de los humitas, que en un principio estaban redactados a máquina de escribir y decían cosas de su planeta, y se supo que, bueno, José Luis Jordán Peña pues fue uno de los grandes ideólogos de este asunto. Y hoy en día lo que hacen es que mandan emails. Vamos a ver, o sea, esto es alucinante. Tiene una parte friki también brutal, el caso Humo. Y por supuesto que no lo hemos tratado como un monográfico, pues a lo mejor la temporada que viene lo hacemos. Continuamos, Israel.
Óscar Rubio dice: ¿de qué programa haríais una segunda, tercera o cuarta parte? ¿Porque creéis que se quedaron cosillas por contar o porque os gusta mucho ese o esos temas? Hombre, yo creo que...
ya sé lo que vas a decir.
No lo sé. Que el personaje de... Bueno, no voy a decir ese. Que el personaje de Jesús es alguien del cual se podría hacer una temporada entera. O sea, da tanto de sí y hay tantas interpretaciones al respecto, con lo que siempre el tema de la religión y del personaje central, pues es algo que da mucho de sí.
Bueno, yo creí que ibas a decir la Iglesia de la Buena Dicha.
Me la
has puesto en bandeja, ¿verdad? Bueno, pues sí. Revisad los programas. Tenemos uno que se llamó Sucedió en una iglesia de Madrid y veréis por qué tiene que haber segunda parte, y sobre todo si os habéis enterado de lo que pasó después de ese programa. Bueno, un programa que tiene una especie de halo de maldición detrás, y que pensamos que si las personas que estaban allí se enfadaron tanto por haber hecho un programa totalmente periodístico, pues es porque de verdad tiene que haber algo más detrás. Bueno, Viajera del Tiempo nos pregunta lo que tiene que preguntarnos una viajera del tiempo. Y es una pregunta muy típica y tópica, y a mí aún así me encanta. ¿Que dónde iríamos si pudiéramos viajar en el tiempo y por qué? Venga, Israel.
Pues mira, muy sencillo. Yo iría al futuro. Iría al futuro porque del pasado algo sé, pero del futuro no sé nada. O sea que iría al futuro.
Pues yo al revés. No me interesa el futuro. El futuro además está por decidir. El futuro que visitáramos podríamos cambiarlo los humanos del presente. Uh-huh. Aunque eso es bueno, porque si vemos un futuro apocalíptico, igual hay margen de maniobra, ¿no? Pero, hombre, el otro día escuché a una persona que decía: yo si pudiera viajar en el tiempo, viajaría a cuando estaba en el vientre de mi madre.
Wow.
Imagínate, qué respuesta, ¿eh? Bueno, por no decir, cómo no, es muy goloso, ¿verdad? Cogerte esa máquina del tiempo y hacer un caballo de Troya. Irte a la época de Jesús y ver qué pasó realmente, quién fue ese hombre, si fue tan importante como nos lo han vendido, entre comillas lo de vendido, o si fue también pues una persona más totalmente humilde y totalmente, bueno, pues uno más entre la multitud, que destacó a lo mejor por su faceta rebelde, entre comillas también. Y por otra parte, otra cosa que me encantaría para desentrañar un gran misterio sería pues ir a la época de las pirámides y ver quién y cómo realmente construyó estos edificios tan enormes. Señora Clotilda, Israel.
Dice: ¿quiénes han sido vuestros maestros o maestras del misterio, Álvaro?
Bueno, pues, ¿cómo no decirlo? Es que sería un hipócrita si no dijera que yo soy un niño criado por la teta de Iker Jiménez, así de claro. Y bueno, pues luego han habido otros maestros que involuntariamente también lo han sido y que los he pillado pues ya prácticamente en sus últimas etapas o incluso ya fallecidos, por desgracia, como Jiménez del Oso. Enrique de Vicente es maestro para todos los que le hayamos visto alguna vez en una conferencia, porque hay que decir como anécdota que no solo da su charla, que por cierto ya le puedes acotar lo que quieras, que él se va a estar más tiempo del que ha prometido. Si le dices una hora, pues a lo mejor está una hora y media. Y es que además, cuando termina, porque es un pozo de sabiduría, se queda al final y dice, bueno, quien quiera seguir preguntando cosas, salimos a la calle y seguimos charlando. Pues ese tipo de carácter, ese tipo de persona que aunque ya está en el Olimpo del misterio, igualmente se codea con cualquier persona y charla con cualquiera que tenga algo interesante que contarle, ese es el espíritu que me gusta y que entiendo que nos tiene que influir para el programa. En tu caso, Israel, seguro que un tal Andreas,
sí,
¿no?
Sí, claro. En primer lugar sea Faber, Andreas Faber Kaiser, después Iker, en este orden, y Santi Camacho, creo que me ha ofrecido una parte de cómo ver el misterio de una manera diferente que ha hecho pues bastante mella en cómo comunicamos ahora en Ecos de lo Remoto también.
Algunos de vosotros habéis mandado más de una pregunta, pues vamos a leer primero una pregunta de cada uno y los que hayáis duplicado, si nos da tiempo al final, lo leemos para que no haya abuso, entre comillas, aunque ya hemos leído dos de viajera en el tiempo. Bueno, pues vamos con María Torrente. Esta es una pregunta interesante, aunque probablemente no podremos darle respuesta. Dice, ¿habéis estado involucrados en alguna experiencia paranormal tan increíble o absurda que pensáis que no podéis contar nunca porque nadie os creería o porque estáis en alguna situación comprometida en ese momento? Si es así, porfa, contadnos hasta donde se pueda. Yo sí, pero como bien dice ya el propio enunciado, es una situación comprometida en ese momento, son situaciones privadas, pero he vivido algo misterioso que nadie, absolutamente nadie, sabe y ha sido una situación íntima y personal que, bueno, que no cabe en un programa, no se puede revelar y además es extraña y forteana totalmente. Israel.
Sí, yo también, y antes de dedicarme a esto del misterio, y no, la verdad es que es en un entorno familiar, así claro. Que por respeto pues no lo comentaré, pero sí que yo creo que quien más y quien menos hemos tenido alguna situación de este tipo.
Bueno, interesantísimo. Y por completar un poco, nos pregunta Víctor Bustillo que cuáles son nuestras referencias en el misterio, dentro y fuera del misterio. Bueno, como hemos dicho ya las de dentro, vamos a decir alguna de fuera. No sé qué se te ocurra a vos de pronto, algunos comunicadores. Bueno, a ver, cómo no tirar de los clásicos, de un Carl Sagan, por ejemplo,
wow.
En cuanto a la fuerza de comunicación. Bueno, ¿qué se te ocurre, Israel? Así a vos de pronto.
Hombre, yo reconozco que tengo así un comunicador que ahora vais a decir que no tiene nada que ver con el misterio, pero que para mí es un crack en esto del entretenimiento, que sería Alfonso Arús. Para mí es absolutamente un referente. Sí que es cierto que en el mundo del misterio este hombre hizo más daño que otra cosa, pero en cuanto a comunicación me encanta este señor y me quedo con todo lo bueno que tiene, que es mucho.
Pues yo voy a decir un grande que ha tenido también una carrera un poco desafortunada y que debería estar mucho más alto que lo que está, y que es Miguel Ángel Fernández de Libertad FM, y también estuvo en una temporada aquí en Onda Madrid. Y por otra parte, hay algunos comunicadores que a mí me gusta mucho su estilo, y tengo que decir que, bueno, por ejemplo, Antonio Ferreras me gusta bastante. Bueno, seguimos con Constantino Camaño. Sí, adelante.
Venga, vamos allá. Dice, ¿creéis que existe la prueba definitiva de la intervención de inteligencias no humanas en nuestra evolución? ¿Y cuáles son? Álvaro.
A ver, la prueba definitiva es imposible. Si la tuviéramos sería el programa del siglo, porque la prueba definitiva quiere decir que nadie, ni el más escéptico del mundo recalcitrante, ni un ultracientífico podrían refutarnos. No existe la prueba definitiva. Hace poco hicimos un programa sobre esto en el que entrevistábamos a gente que lo tiene muy claro, como por ejemplo el suizo Eric von Däniken. Verdaderamente no hay pruebas definitivas, pero sí que hay cosas que no encajan bien en las teorías de la evolución y en los eslabones perdidos y en nuestra procedencia de primates, etcétera, etcétera. Hay cosas que no encajan y que son del todo misteriosas. Mismamente en la cadena del ADN, el propio Sheldrake dijo que cuidado, porque hay una parte de ese ADN, hay una parte que dijo palabras textuales, es extraterrestre. ¿Tú qué opinas, Israel?
Hombre, pues creo que si nos paramos a mirar de qué estamos hechos,
el ser humano, porque el ser humano está hecho del mismo material que las estrellas. O sea, por lo tanto, realmente es complicado pensar que ese azar tan oportuno fue el que nos trajo aquí. Eso es más difícil eso de que hubiera una intervención. O sea, yo esa es mi opinión. No lo puedo de momento demostrar, pero reconozco que es más complicado el puro azar divino que alguien interviniera en nuestra creación, ¿no?
Sí, sí, te paras a pensar, como decía von Däniken, si cambias inteligencia superior no terrestre por Dios en los relatos de la Biblia, te sale un discurso que tiene que ver con una inteligencia creadora. En fin, es interesantísimo y la propia ciencia tampoco lo descarta. Que nosotros somos una especie de milagro, vamos a decir las cosas como son. Somos diferentes a los demás animales. Somos también unos animales, pero hombre, vaya animales, ¿no? Capaces de construir la Gran Pirámide, por ejemplo. Vale, nos dice María Isabel que si solo tenemos una oportunidad de investigar en un solo lugar del mundo, ¿a dónde iríamos a investigar? Venga, Israel.
Ya sabes que soy un poco friki y yo iría directamente. Hay una cosa que me encanta, que es a una tumba muy desconocida de Jesucristo en Japón, que es algo muy raro, muy raro, muy raro. Y me iría a investigar qué hay de verdad sobre eso. Es un caso que me obsesionó durante mucho tiempo.
Pues yo, por decir algo que no me pilla tan a tiro, es decir, venga, me pagáis un viaje o me paga una empresa un viaje para investigar un sitio concreto, pues probablemente la Isla de Pascua. Me gusta mucho y me llama mucho la atención esos moáis y ese enigma tan grande que hay en ese lugar. Por decir alguno, también te diría la mansión Winchester.
También.
Es algo que me encanta y tiene que tener muchísimos misterios en su interior. Vale, pues continuamos con Special K.
Dice, en el mundo del misterio hay temas, o mejor dicho, casos escabrosos. ¿Habéis dudado alguna vez tratar alguno? ¿Hay alguno del que no hablaráis en el programa? No hace falta que digáis cuál si es afirmativo.
Sí.
Pues sí, la verdad que sí, claro. Sí, hay algunos temas de los que hay como un listado no oficial de temas de los que mejor no hablar, y esos yo creo que siempre están ahí, ¿no, Álvaro?
Sin duda, y ya hemos discutido nosotros en privado muchas veces si tratar o no tal o cual tema, y uno de ellos es el de por supuesto, el crimen de Alcácer. No por no tratarlo, porque hay cosas que ya se saben y se pueden contar. Lo que pasa es que cuando te sales un poquito de la versión oficial, vamos a ver, andas en terrenos pantanosos y también estás, digamos, especulando, pero las familias de esas niñas desaparecidas, de esas niñas asesinadas, pues, hombre, también merecen todos los respetos del mundo y no empezar a ponernos en el papel del conspiranoico porque sí. Es verdad que hay temas que son muy peliagudos, sobre todo, pues eso, tienen que ver con conspiraciones, ¿no?
Sí, totalmente. Muchos. O sea que intentaremos no pasar esos temas como podamos y alguna vez tenemos que hacerlo, pues lo haremos, pero con las precauciones debidas.
Venga, escuchamos otra pregunta. Ahora le toca el turno a Andrea.
Hola, yo quiero haceros dos preguntas. La primera, de todas las ramas que tiene el misterio, ¿cuál es la que menos os motiva? Y no vale decir que todas son súper interesantes y que os encantan. Tenéis que mojaros. Y la otra, si tuvierais que elegir a un animal o una mascota cariñosa para representar a la comunidad remotera y al programa, ¿cuál sería? Besazos remoteros a todos y enhorabuena por lo que hacéis.
Pues mira, Andrea, gracias por la pregunta. Primero, para empezar, es verdad, no podemos decir que todos los temas son igual de interesantes, porque es verdad que cada uno tiene sus gustos y sus filias y sus fobias. Esta temporada no hay que engañar a nadie, y ahí están los 47 programas, se nos ha atragantado un poquito el fenómeno OVNI. Yo estoy en una temporada de no sé qué pensar sobre el fenómeno OVNI. Caravaca me ha reventado los sesos, José Antonio Caravaca, y eso es lo que hay que hacer. Eso quiere decir que es un buen investigador y un buen teórico, con su teoría de la distorsión, y verdaderamente no sé qué pensar, por lo tanto hemos decidido aparcar ese tema. No sé si a ti se te ocurre alguno, Israel.
Hombre, a mí el tema OVNI, pues la verdad es que ya te lo comentaré más adelante, pero últimamente pues he recibido algunos testimonios que hacen pues que dude también de la opción Caravaca, y es lo que dices, sí. siempre acabas pensando, repensando los temas y volviendo a cambiar de opinión. Yo creo que esto es lo bueno del misterio. Pero bueno, a mí los temas del misterio que más me gustan pues son pues los que tienen que ver con la historia, básicamente, o incluso los que tienen que ver con el tema mariano, que es un tema que me interesa mucho, ese tipo de temas. Y el fenómeno OVNI me encanta, pero reconozco que hay que buscarle una nueva entrada, de un nuevo punto de vista, pues para que podamos hablar sobre él de otra manera, ¿no?
Sí, a ratos es desquiciante el fenómeno OVNI. A lo mejor también se nos ha escapado un poquito esta temporada, aunque lo hemos tratado en algún momento, pero el tema de los enigmas arqueológicos.
Sí.
Pero bueno, habrá tiempo de todo. Y bueno, mi tema favorito, porque también nos han preguntado, pasa que hay preguntas duplicadas, que cuáles son nuestros temas favoritos. Bueno, Israel ya os ha dicho, más o menos a mí me gusta mucho lo que tiene que ver con el más allá, o el supuesto más allá. Me gusta mucho y investigar apariciones de todo tipo. Hay un programa muy interesante que hicimos, que tuvo mucho éxito y además impacto, la primera temporada, que se llamó Se aparecen pero no son difuntos. Cuando aparecen, por ejemplo, entidades extrañísimas y del todo forteanas. Un saludo, por cierto, a todos nuestros amigos de Reediciones Anómalas y todo su Fortean Army. Y la mascota de Ecos de lo Remoto, ¿cuál sería? Voy a decir la cosa más rara, pero por otra parte es mona, es ciertamente mona, es extrañísima como nosotros y es una especie de animal casi mitológico. El ajolote. Buscad en Google qué es un ajolote. Es una especie de tritón que se regenera y que tiene una cara muy mona. Y yo lo adopto como mascota de Ecos de lo Remoto junto con lo que diga Israel. A ver.
Hombre, yo soy muy del Kraken. El Kraken, el Kraken me gusta mucho por lo mitológico y me gusta mucho porque está emparentado con los pulpos, que últimamente se ha descubierto que tiene una inteligencia muy muy cercana a la humana. O sea, ahora me estoy planteando comer pulpo o no. O sea, esto es cierto.
El pulpo también es un animal muy misterioso y que sí que podría ser perfectamente mascota, sí, mascota de Ecos de los Remotos. Seguimos, Israel.
Notas de Medianoche Podcast nos pregunta cuál es su historia de origen para el misterio, cuál fue el momento en sus vidas que los marcaron para querer dedicarse a ello. Muchas gracias por su trabajo.
Un saludo desde México nos manda.
Sí, sí.
Vale, pues bueno, muchísimas gracias. He sido uno de los oyentes recientes, Notas de Medianoche, pero que está ahí a tope con nosotros y le mandamos un saludo. El detonante, probablemente yo lo encontré en la universidad. Yo recuerdo los tiempos en los que estaba estudiando la carrera y teníamos a nuestra disposición la radio de la universidad. Empezamos unos amigos de clase a hacer un blog que se llamaba Leyenda Cósmica, un blog de misterio, porque pensábamos que en esa época no había mucho donde comentar historias y noticias y demás. Empezó como un blog. A nosotros teníamos en común que escuchábamos Milenio 3 y demás, y nos gustaban canciones como esta. Y claro, lógicamente decíamos, se nos ha quedado corto el blog, tenemos que empezar un programa. Y ahí hicimos la mili de la radio, en la radio de Inforradio, la radio de la UCM, de la Complutense. Y ahí pudimos hacer nuestros primeros pinitos, y los primeros programas son bochornosos, pero ahí es cuando comenzamos a decidir, y yo personalmente, que es de los que estábamos allí, soy el que sigo, pero que le mando un saludo a todos los compañeros, ojalá lo estén escuchando y ojalá podamos vernos un día y sentar a tomar algo. El que sigue, pues ahí es donde se me ocurrió, esto es lo mío, no voy a saber hacer otra cosa que no sea esto. Israel, ¿y tu momento de decir me gusta, me quiero dedicar a esto?
Hombre, pues mira, yo siempre he querido hacer radio, es una cosa que llevo desde dentro, tengo cintas mías haciendo auténticos programas de radio con 7, 8 años. Y la cuestión es que me di cuenta que el que me movía en el terreno del magazine, del humor, que aún me muevo, y me faltaba algo. Me faltaba algo porque esa capacidad que tiene el misterio para contar historias, para hacer volar a la persona que te escucha, para hacer algo como si fuera un cuento moderno, pues no la tienen otros géneros. Y desde el principio me encantó las posibilidades que nos da este género, y además que me encanta. Es un género que me gusta mucho y que reconozco que es alucinante. Y desde entonces, desde un momento muy, muy concreto, que yo empecé a coquetear con esto del misterio, pensé que tenía que aprender, como fuera, a hacer programas de misterio, y que me iba a buscar, como ya lo he hecho, pues la mejor ayuda posible.
Por otra parte, nos pregunta Laura Tinajero, no demos muchas pistas, Israel, no demos muchas pistas, que nos escucha también la competencia. Un sueño por cumplir, si pudieras elegir a alguien importante del mundo del misterio o no, voy a ampliar yo la pregunta, para una entrevista, ¿a quién entrevistarías del mundo mundial? Venga.
¿Del mundo mundial?
Yo lo tengo muy claro.
Sí, sin decir nombres.
No, del mundo mundial sí, pero del terreno, vamos a hablar de lo imposible, de la persona que nunca nos dará una entrevista, pero que nos encantaría.
Hombre, yo directamente hablaría, pero bueno, sí, nos ha dado entrevista, pero yo hablaría con JJ Benítez y le preguntaría esas cosas que quiero preguntarle, en realidad.
Pues
y
lo
que
tienes.
Y que me contestara.
Lo tienes en bandeja. Pero por decir alguien difícil, Elon Musk, me gustaría hacer una entrevista. Pero como este programa de hoy, a tumba abierta, sin esconder nada y con el suero de la verdad. Seguimos con LV, Bill Futurismo. A ver qué nos dice Israel.
Dice, ¿cuál ha sido la experiencia más grata en el recorrido que hasta ahora lleva EDLR? ¿Y dentro del mundo del misterio, os habéis encontrado intentos de engaño o fraudes descarados?
Vale.
Bueno, a la segunda pregunta, sí, alguna vez sí, seguramente.
Sí, bueno, la primera temporada nos pasó el caso Puerto Montt, en Chile, en el que en una casa había un fenómeno paranormal. Nadie se atrevió a tratar el tema, nosotros nos lanzamos a la piscina, hablamos del caso, pero no solo hablamos del caso leyendo los recortes de prensa, sino que entrevistamos a uno de los policías que decía que había sido testigo de estos fenómenos extraños y que incluso un cuchillo le pasó rozando la espalda. Ya os digo de antemano que el policía no mentía, en todo caso pudo haber sido engañado y aún así ha quedado como un caso un poco neblinoso que se quiso cerrar en falso diciendo que sí, que había sido todo una invención de la familia. Y nos preguntaba cuál ha sido nuestra experiencia más grata en el recorrido que llevamos hasta ahora. Hombre, pues la experiencia más grata, yo creo, una de las más bonitas que yo recuerdo, es la que hicimos en el Teatro Prosperidad, las tertulias solidarias, ¿verdad?
Sí, no, bueno, todas las salidas han sido preciosas.
Sí.
O sea, hay que reconocer, y no es peloteo, es auténtica realidad, que tenemos unos grandes oyentes y unas grandes personas ahí detrás, y se nota en cada cosita que hacemos, ¿eh?
Sin duda que sí. Continuamos. Said Mehdi nos dice, hola, remoteros, ¿cuál es, a vuestro juicio, ese caso distorsionado, interpretado y exagerado hasta la saciedad que se repite en todos los sitios de misterio sin que nadie lo investigue de verdad y que quizá ni exista? Roanoke, Dyatlov, el Mar y Celeste. A ver, casos míticos que no están bien investigados. Israel, ¿qué se te ocurre?
A vos te pregunto. Hombre, voy a decir algo que me van a matar algunos, yo lo sé, pero tengo la sensación de que el Mothman no tiene una investigación demasiado. Sí que se habla de él como mito y se habla de sus apariciones. Pero no se ha ido a investigar qué narices es esto, ¿no? Oye, creo que le falta un poco.
Pues un saludo para John Keel, que se estará acordando de ti ahora mismo. Bueno, allá donde esté. Bueno, pues realmente vamos a decir que también yo creo que un caso que está mal investigado o que falta todavía dar un aldabonazo es las caras de Belmez. Así que pues un caso español que tiene muchas luces y sombras también, que para algunos es puro fraude, para la mayoría de los que estamos en el mundo del misterio sabemos que hay algo más, que no es puro fraude, y sabemos que hay algo pues que lo hemos llamado teleplastia, no sabemos cómo llamarlo, pero hay alguna fuerza extraña que hace que se plasmen esas caras allí. Que por cierto, Sonia nos preguntaba también, y esa te la voy a trasladar a Israel, que le gustan mucho estas cosas, nuestra opinión sobre el paso Dyatlov y el experimento Filadelfia.
¡Wow! Hombre, mi opinión sobre el caso de Filadelfia, pues que en breve o que en unos años sabremos más, porque ahora que está muy de moda la desclasificación y van pasando años, yo creo que será algo de lo que tenemos respuestas. Y respuestas en el ámbito de la ciencia, porque se va viendo cada vez que tiene muy poquito de leyenda y bastante más de verdad de lo que veníamos pensando. Yo os recomiendo un libro que podéis encontrar por Amazon, que ya escribí un artículo sobre ello, que es la barrera magnética de Ferlini, que es un señor italiano que hizo un experimento en Filadelfia en plan casero y lo peor es que le salió. O sea que
yo
os recomiendo ese libro.
Voy a decir en titulares que el experimento Filadelfia para mí es un fake y el paso Dyatlov y el paso Dyatlov, sí, uy, hay controversia. El paso Dyatlov me parece que sucedió algo muy misterioso que roza lo Lovecraftiano, y sí que es verdad que sí puede tener, pero a lo mejor lo que tiene que ver es con experimentos secretos dentro de lugares de la vasta madre Rusia. Vamos con Rubén, Israel.
Rubén, dice... A ver, ahora, a mí programas del misterio me ayudaron de joven a seguir buenos caminos, adicción a la lectura, preocuparme por historia, etcétera. Y aquí estoy. Supongo que... Bueno, nos pregunta que cómo nos hace sentir el misterio.
Sí, pero que, sobre todo cómo nos hace sentir que si somos conscientes que, ahora. Que ayudamos a mucha gente. Pues una gran satisfacción, y es el pago más grande que tiene este programa. Nuestro sueldo es haber acompañado a mucha gente que lo ha estado pasando mal, y lo sabemos que es así. Que hay gente que nos ha escuchado en turnos intempestivos por la noche,
claro.
O gente que nos ha escuchado desde hospitales, y va todo nuestro cariño y nuestro abrazo para esas personas, y eso es un honor haber hecho compañía y haber divertido, y por otra parte hacer que piensen en otras cosas durante un rato, ¿no? Yo creo que esa es la mejor respuesta que podemos dar.
Sí, totalmente. Es que la radio es lo que te decía antes. La radio es ilusión completamente, y estamos encantados de acompañaros, ¿eh? Y la verdad que es un placer ahora que tenemos las redes sociales de poderos escuchar a la vez que nosotros hacemos el programa. Eso es maravilloso.
Y nos preguntaba también, que esa no me la quiero saltar, que si el hecho de que tengamos buenos amigos y oyentes, los remoteros, una comunidad tan bonita como tenemos, y que la gente esté cada semana esperando un buen programa, un nivel alto, si eso nos da presión, nos da seguridad o nos ayuda incluso. A ver, Israel.
A mí me ayuda completamente.
Nos motiva,
presión,
¿no?
Sí, presión, bueno, presión no, más bien responsabilidad, de que no podemos tratar cualquier tema de cualquier manera, eso es cierto, y responsabilidad de intentar hacer las cosas bien. Y por otro lado, pues nos sentimos muy acompañados y muy queridos, y es alucinante la de cosas que recibimos, mensajes, canciones, dibujos, y la verdad que no podemos más que estar súper agradecidos por ello.
Enseguida vamos con ello, vamos a escuchar la pregunta de Gorka.
Hola, soy Gorka y quería haceros un par de preguntas. La primera sería, ¿qué libros os han marcado o influenciado más en vuestra vida? Y la segunda es, ¿cuál es el libro al que más veces habéis recurrido para preparar un tema o un programa? Muchas gracias, saludos a Álvaro, a Israel y a todos los remoteros.
Bueno, pues uno de los libros que más he consultado yo han sido... se llama, me parece que, Duendes, Fantasmas y Casas Encantadas en Madrid, de Ángel del Río López. Y esta temporada hemos hablado mucho de Madrid y ha sido uno de los que más he consultado. El libro que no puede faltar en los estantes de todos los amantes del misterio, Pasaporte a Magonia, de Jacques Vallée. ¿Tú qué opinas, Israel?
Yo opino algo súper normal, que yo que no soy de Madrid, el que más he consultado esta temporada ha sido el Enigmas y Misterios de Madrid, y es así,
de un tal Álvaro Martín.
Álvaro Martín Pérez, y lo he consultado porque hay cosas que no conocía de la capital, y la verdad que es una guía fantástica para este programa, para Ecos de los Remotos.
Bueno, pues muchísimas gracias por esa flor que me lanzas, y la acepto, por supuesto, de buen agrado. Hablabas de una canción. Me he traído la canción porque no solo nos han hecho un cómic, que Verónica, muchísimas gracias, ha sido un placer, es precioso y nos encanta.
Genial.
También dibujos. Yo tengo hasta una camiseta en la que salgo abducido por un ovni que nos ha hecho Frank Xavier, pero preséntanos esta canción y ponemos un fragmento enseguida.
Bueno, pues mira, vamos a poner una canción de un oyente de la zona de aquí de Barcelona, de un pueblecito muy cerca del mío, que es San Vicenç dels Horts. Se llama el oyente Diego Zárate, es guitarrista de un grupo llamado Nube, o sea, NU-B, y me dijo hace poco, a través de un mail, que había compuesto una canción pensando en nosotros. Y bueno, pues aquí está esta canción. La verdad es que alguien componga una canción o escriba o dibuje pensando en nosotros es una auténtica pasada. Y si te parece, la podemos escuchar, Álvaro.
Pues ahí estaba, vamos a hablar un ratito con esta canción de fondo, Muchísimas gracias, de verdad. Y que siga la gente haciendo estas cosas que nos gustan mucho. No creáis que no le damos importancia, al contrario, nos emociona. Yo estaba muy nervioso para hacer el programa de hoy, puesto que íbamos a remover muchos sentimientos. Y esta noche, la verdad es que no he podido ni siquiera pegar ojo antes de venir a hacer el programa. Jordi Gómez, otro oyente mítico que nos sigue y nos quiere muchísimo, nos dice, aquí van mis preguntas. ¿Algún fenómeno paranormal el cual os provoque un miedo irracional? Primero. Segundo, si pudierais elegir alguna facultad paranormal, ¿cuál sería? Ah, tener una facultad, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues primero se lo brindo a Israel, venga.
Mira, miedo irracional, a mí todo lo sagrado, no miedo, pero me provoca una emoción muy, muy fuerte. Ha habido lugares que he visitado en algunos momentos que pese a, bueno, tener unas creencias pues a mi nivel, es decir, tengo no soy un gran creyente en algunos aspectos, pero sí que tengo las mías. Cuando he visitado esos lugares de poder, en eso soy muy, no sé, soy una persona que siente mucho ese lugar, y más de una vez y más de dos he tenido que salir del sitio, porque me ha provocado cierta desazón para lo que no estaba preparado.
¿Algún fenómeno paranormal que me provoque miedo irracional? Todos. Es decir, imagínate que en tu cara se mueve de repente un objeto bruscamente y se desplaza de un lugar a otro, pues el susto que te pegas es tremendo. Por otra parte, siempre está ahí lo que tiene que ver con el demonio. Una persona verdaderamente poseída, aunque sea una enfermedad mental o no, pregunto, pues da muchísimo, muchísimo miedo irracional. Y otro miedo tiene que ver con algo que nos contaba Víctor. Decía, en una noche estrellada, ¿qué os suscita lo que veis? ¿Habrá vida en otros lugares del universo? ¿Cómo será esa posible vida? Bueno, nos preguntaba sobre qué sentimos al mirar el espacio. Pues a veces sientes miedo, ¿eh? Sientes miedo de la doble pregunta o de la doble respuesta. ¿Hay alguien ahí? Primero, la primera respuesta, si es que sí, pues te da miedo también pensar, ¿seréis buenos, seréis malos, seréis más desarrollados que nosotros, iguales, seréis tan cafres como el ser humano? Y por otra parte, la otra respuesta, que sea no, no hay nadie más allí. Y nos decía Jordi que cuál sería nuestro superpoder, entre comillas, paranormal. A mí me gustaría, de todos los dones que hay, pues no sé, tal vez la clarividencia o la precognición. ¿A ti cuál te gustaría tener, Israel?
Leer la mente.
Seguro, seguro que sí, quieres sí. Leer la mente.
Sí, siempre he pensado que si todos leyéramos la mente, el mundo sería mucho más fácil. O sea, no tendríamos nada que esconder, nada que objetar, y todos teníamos claro todo de todos. Yo creo que sería lo mejor. Sí, sí.
Pues yo la clarividencia, y la verdad es que la utilizaría para el mal. La utilizaría para adivinar los números de la lotería. Eso es así. Seguimos con Cleon R. Brecker. A ver, cuéntanos, ¿qué nos dice?
A ver, voy allá. Mira, nos comenta...
Son dos preguntas.
Sí, ¿cuál fue el tema desencadenante que despertó vuestro interés por el misterio? Pues más o menos la...
Sí, esa ya está respondida. Sí.
Y dice, ¿cuál fue la situación más extraña e inexplicable vivida durante una investigación? Pues mira, esta sí que la hemos explicado también.
Cuéntala del chite.
Claro, es que es la del chite. Claro, es que no... Extraña fue, pero no fue nada paranormal. Fue aquel momento en el que te quedas completamente paralizado y dices, cuidado, que lo imposible nos va a suceder aquí esta noche, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues estábamos por Belchite a altas horas de la madrugada ya y empezamos a oír unos ruidos, unos pasos y no, pues al final eran, ¿verdad, Álvaro? Eran unos señores que se colaron en el área de Belchite y ya está. Pero sí que es verdad que nos dejó, a mí me dejó helado, ¿eh?
Pues sí, queda dicho, una sombra que aparece por allí, una sombra extraña. Nuestra guía desaparecida, pensábamos que había salido corriendo, pero de miedo. Y lo que había salido es corriendo para echarle la bronca a esa sombra, porque esa sombra eran unos cazadores que pasaban por allí y que se estaban intentando colar. O unos fotógrafos, no nos quedó muy claro, que querían colarse al pueblo viejo de Belchite para hacer fotografías nocturnas. Pero nos dio muchísimo miedo. Nosotros lo que veíamos es una sombra, pues prácticamente la muerte con la guadaña. Bueno, pues la imaginación es verdad y hemos sido testigos del poder de la sugestión, qué duda cabe. La imaginación a veces nos juega muy, muy, muy malas pasadas. Mira, nos preguntaba Rubén y también Óscar Rubio que si hay algún tema que nos gustaría tratar pero que todavía no lo hemos hecho, pues porque sea muy duro o porque no tenemos muy claro cómo abordarlo. Y aparte de todo esto de Alcácer y demás, ¿habría algún tema que nos estamos reservando de momento?
Hombre, yo creo que ya has dicho tú uno de una iglesia de Madrid, que parece que hay alguna cosita más y estamos ahí esperando a ver qué es lo que hacemos con eso, ¿no?
Sí, el tema de las apariciones marianas, tal vez también hay que buscarle con qué enfoque lo hace, si es una perspectiva ufológica o más bien desde el poder de la fe. Hay algunos temas, sobre todo relacionados con la espiritualidad. Hubo un tema que en un principio tuvimos nuestras reservas y que fue uno de los programas más escuchados de la temporada, que va sobre la hipnosis. Un tema interesante,
Wow.
¿verdad?
Sí, muy interesante. Yo tampoco, es verdad, yo no esperaba, porque no voy a mentir, no confiaba mucho en ese tema como misterio y me llevé un doble golpe, ¿no? El golpe de que se me demostró que el tema era alucinante y la persona que nos habló sobre ello nos dio unas claves increíbles y la cosa de que siempre puedes aprender más, ¿no? Y que siempre puedes cambiar la opinión, eso es bueno siempre.
Óscar Peñalver nos pregunta, ¿qué creéis que pasó realmente en Tunguska? ¿Meteorito, ovni? A ver, Israel.
Yo creo que casi casi está más que aceptado que fue un meteorito. Además, tenemos las pruebas allí, o sea, es decir, hay bastante pues, estudios sobre el tema de Tunguska, fragmentos de partículas de lo que cayó allí, y yo creo que queda bastante claro que fue un meteorito. Yo
Pero
creo que es
pedazo de
un
meteorito, ¿no?
sí, yo creo que es un ensayo para algo que puede suceder de aquí a unos miles de años, que pueda acabar con nosotros o no, ¿no? Pero que realmente tenemos que estar muy atentos al tema de los meteoritos porque ya vimos que puede suceder.
Estamos llegando al final. Vamos a escuchar un agradecimiento y un saludo cariñoso que nos manda Frank Xavier.
Tu alma es profunda y oscura.
Desde Parafrugil, en este rincón del Mediterráneo, donde Serra le compuso esta canción, ola tras ola el mar me va acercando a aquellos ecos de lo remoto que nos hicieron ser hombres que imaginan, hombres que sueñan. Y agradecido estas palabras dedicadas para Álvaro Israel Sol. Gracias por ampliar mis horizontes en un mundo que muchos creen plano y otros huecos, muchos de hecho, para llenarlos con la aventura de vuestra historia vivida. Gracias por entregarnos vuestro tiempo tan codiciado en estos días y tan solo un deseo, seguir sintiéndome tan remotero como ya me siento, porque de un amigo esto no es un adiós, siempre alejándome con la brisa, hasta luego diré, gracias eco de lo remoto por ser, pero más por estar.
Que se conoce y se teme.
Pues nos queda ya muy poquito para terminar el último programa de la temporada. Uno no es consciente de esto, pero verdaderamente hemos vivido momentos muy bonitos y muy emocionantes con nuestros invitados, con nuestros oyentes. En fin, tenemos que sacar pecho y estamos muy orgullosos de todos vosotros y esperamos ampliar esa comunidad de remoteros. Tiene mucho que ver con esto, Israel, la pregunta que nos hace Pilarín al Pil Pil.
Dice, ¿vais a seguir haciendo quedadas en lugares de misterio como hicisteis en Belchite? Pues hombre, nos dice que ojalá la respuesta sea que sí, y es que la respuesta va a ser que sí, porque los primeros que disfrutamos también somos nosotros.
Y vamos a decir la
Eso es
verdad,
cierto.
sí,
Sí.
haremos más y tenemos ya lugares pensados, vamos a decir la verdad, hemos inventado cosas como los contenidos extra y demás, que fuimos pioneros en hacer esto. Nunca se nos recordará como eso, pero también hemos sido pioneros en hacer este tipo de quedadas con los oyentes tan íntimas, tan, bueno, pues es decir, como un grupo de amigos que queda en un sitio para hacer una excursión y luego desde ahí sale un programa, pues como por ejemplo nos pasó con Belchite. Tenemos propuestas de lugares ya para la temporada que viene y en la medida que Onda Madrid nos apoye, saldremos del estudio pues todo lo que podamos. Vamos con Merian, que nos decía dos preguntas. ¿Qué retos o sueños por cumplir tenéis de cara a nuevas temporadas? Vamos a responder primero esta. Venga, Israel.
Bueno, seguir mejorando, hacer cada día un programa que sea mucho mejor para el oyente, que creo que, bueno, lo estamos haciendo. Y nada, pues sobre todo, pues que los remoteros cada día seáis más y que entre todos hagamos un Ecos de Remoto mejor. Básicamente trabajar para Ecos y que esto pues cada día crezca más.
El mayor reto es no defraudaros a vosotros
Exacto.
y no defraudarnos a nosotros mismos. No encontrarnos con que estamos haciendo algo que se va del camino. Nos ha pasado durante la temporada. No sé si había una pregunta por ahí. El caso es que yo la leí, pero ya no la encuentro. Si hemos tenido algún tipo de decepción, pues sí, hemos tenido decepciones en la temporada, con casos o con personas, en fin. Pero lo cierto es que seguir nuestra senda, no perder nuestra personalidad como programa. y sobre todo, pues eso, no engañarnos a nosotros mismos. La segunda pregunta que nos hacía Miriam, bueno, la segunda ya está respondida, pero hacía una tercera que decía: ¿qué consejo le daríais a quienes quieren dedicarse a la radio y al misterio como vosotros? Pues nada, lo más importante, que estás a tiempo de cambiar de opinión. No, ahora de verdad. Bueno, aunque sea un topicazo, es cierto que el entusiasmo y trabajar muy duro sin esperar nada a cambio te puede hacer pues que se te abran muchas puertas, y por otra parte puede hacer que consigas cumplir tus sueños. No es verdad que todo el mundo consigue cumplir sus sueños, tampoco vamos a vender aquí filosofía barata de Paulo Coelho, pero es verdad que con esfuerzo y con perseverancia y con eso que llaman entusiasmo se puede llegar muy lejos, sobre todo si tu causa es noble y si, bueno, en fin, vamos a llamarlo el destino, quiere que eso se cumpla. ¿Tú qué opinas, Israel?
Hombre, creo básicamente que si vienes a esto del misterio, pues básicamente porque, yo qué sé, por una motivación externa, pues mejor que te quedes, ¿no? Que te quedes sin venir. Yo creo que es eso, es lo que tú dices, es hacer las cosas sin esperar nada, y a veces esas cosas vienen bastante solas. O sea, que hay que hacerlo porque te gusta, porque te motiva y porque en el fondo el remotero número uno y el que se divierte más eres tú mismo.
Última pregunta de voz, quiero decir. Y es, vais a escuchar a Verónica, nada más y nada menos.
Hola, remotitos. Soy Verónica, la chica del cómic, y ahí van mis preguntas. La primera es si creéis en la reencarnación. Y la segunda, ¿qué hacen Álvaro e Israel cuando no están en la radio? Un beso.
Bueno, pues la respuesta a la primera es un sí, pero con reservas. Y la respuesta... sí, yo personalmente creo en la reencarnación, pero con reservas. No, hay cosas que no me encajan en esa teoría. Sin embargo, me parece bastante lógica. Y la segunda que hacemos cuando salimos cuando no estamos en la radio, pues pensar de qué va a ir el siguiente programa, ¿no?
Sí, sí, hombre, yo también. El tema de la reencarnación, pues es algo que no acabo de... Bueno, no acabo de entender del todo, ¿no? Es decir, hay mucha teoría al respecto. Pero bueno, sí que hay una parte que posiblemente crea que pues que no nos vamos a ningún sitio realmente, sino que somos parte de un todo. Y eso, pues supongo que se puede llamar reencarnación, no lo sé. Luego, en el tema de qué hacemos, pues un millón de cosas. O sea, atender a otros trabajos que tenemos, pero básicamente, y no voy a mentir a nadie porque sería no estaría bien, pues como bien dice Álvaro, pensar en qué vamos a hacer en el próximo programa. La verdad que es algo que nos está encantando y nos está ocupando pues prácticamente el 100% del tiempo.
Israel, tocar la guitarra y sí, yo sí. Meditar para no estresarme tanto. Vale, la última pregunta, porque tenemos que dar la noticia y nos quedan 2 minutos, rapidísimo, en un titular. ¿Cuál es la parte que más te gusta y la que menos te gusta de nuestro trabajo en el mundo del misterio? Nos pregunta Laura. En un titular rapidísimo, Israel.
Pues parte que menos me gusta, ninguna, me gustan todas.
Vale, pues la parte que menos me gusta, pues cuando hay mucho trabajo de preparar y cuando hay que coordinarlo todo, porque a veces se te viene el mundo encima y somos solo 2 personas para hacer este programa. A veces los programas tienen un equipo de producción detrás y demás, y hay que organizar muchísimo para que lleguéis a escuchar lo que estáis escuchando hoy. Bueno, la noticia, Israel, nos vamos ya. Una temporada genial, gracias a todos, gracias a todo el equipo técnico, a Onda Madrid, gracias a Kendra también. La noticia es que nos vais a tener que aguantar por duplicado la temporada que viene. ¿Verdad?
Sí, sí, totalmente. O sea, es que vuestras plegarias han sido escuchadas, parece ser, y vamos a tener un par de horas, ¿no? En la temporada que viene.
La temporada que viene, Ecos de lo Remoto, de 12 a 2 en Onda Madrid. Ya podéis ir proponiendo temas, secciones, invitados, etcétera, etcétera, porque cabe todo en Ecos de lo Remoto el año, bueno, la temporada que viene. Comenzamos primera semana de septiembre, así que nos vais a escuchar. Venga, Israel, nos vemos ya. Venga. No en 7 días, nos vemos en un mes.
Venga, en un mes nos vemos. Abrazo.